La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. El incendio de Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda ya está controlado. Y ahora hablan los vecinos enfadados con lo que ha sucedido.
Debe tener más cuidado, sobre todo a la hora de limpiar los montes y que todo esté mejor.
Pero claro, todo este monte y a Porníscalos allí enfrente, un sitio, un paraje, pues precioso, y que no sé cuándo se podrá volver a ver esto.
De pena, esto es de pena, porque esto era precioso.
Estamos de limpieza, intentamos estar todos de buen humor y bueno, pues a seguir luchando, y si no podemos ofrecer ese paisaje, pues ofreceremos otra cosa, y si no, bueno, pues luchar, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, la comunidad ya ha rebajado a nivel 1 el nivel de alerta, aunque por la noche van a seguir trabajando unas 180 personas para extinguirlo ya totalmente. Pero además de los vecinos, hoy también se ha escuchado a los políticos, a la presidenta regional, a Esperanza Aguirre, que 48 horas después ha visitado la zona por sorpresa. Así lo ha explicado.
He querido venir aquí a los municipios en los que se ha centrado el incendio. Hemos estado primero en Robledo de Chavela, ahora en Valdemaqueda, donde está el centro de operaciones, y seguidamente me dirigiré a Santa María de la Alameda para comprobar cuáles han sido los daños.
Bueno, Esperanza Aguirre se ha visto con los tres alcaldes, a quienes les ha dicho que rápidamente la Comunidad de Madrid se va a poner en marcha con las tareas de repoblación de la zona. Mientras, desde el Partido Socialista de Madrid e Izquierda Unida se sigue reprochando que no hay suficientes medios y que se está recortando en prevención de incendios y en plantillas de bomberos. Enseguida les vamos a contar todas las claves de hoy. Vamos a ir también a la zona para hablar con los vecinos, pero tenemos más asuntos de este miércoles 29 de agosto. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Tamara Raposo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Un juez ha decretado la reincorporación del ex jefe de la policía de Coslada como oficial. Ginés Jiménez llevaba 4 años suspendido de su puesto. En su día se le acusó, entre otras cosas, de tener una red que extorsionaba locales de ocio nocturno. Ahora, ese auto del juez de lo contencioso administrativo del número 5, del cuadro número 5 de Madrid, insta al ayuntamiento a levantar la suspensión cautelar de sus funciones. El consistorio asegura que ha tenido conocimiento del auto en los últimos días y los servicios jurídicos lo están estudiando. Ha convocado una junta extraordinaria de portavoces para abordar el tema. Y la ministra, Ana Mato, la ministra de Sanidad, se ha reunido hoy con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para hablar, entre otras cosas, de la retirada de la tarjeta de la Seguridad Social a los inmigrantes en situación irregular. En esa reunión ha estado el consejero Fernández Laschetti, aunque no ha hecho ningún tipo de declaración. Mientras, aquí en Madrid, asociaciones de diferentes ámbitos preparan una concentración este sábado delante del Hospital Gregorio Marañón, coincidiendo con la entrada en vigor de esa medida, para protestar contra ese pago de la sanidad que tendrán que hacer los inmigrantes sin papeles. Roberto Borda es miembro de Red por el Derecho a Tener Derecho.
Reivindicación única es la derogación del Real Decreto 16/2012, que es la que hace que la gente que no tiene situación administrativa, que tiene una situación irregular, se quede sin derecho a la sanidad.
Y hoy hemos conocido una nueva medida que planea Educación para el nuevo curso y que tiene que ver en este caso con los libros de texto. La consejera Lucía Figar ha dicho hoy que no habrá ayudas para los libros de texto. A cambio, Figar propone dar el dinero a los centros para que fomenten un sistema de préstamo.
Entre 1.500 euros y 10.000 euros por colegio o instituto para fomentar, para impulsar ese fondo bibliográfico para dar préstamos a las familias. Se le presta y ya está, y se les dice que hagan buen uso del mismo para que vuelva al colegio y puedan utilizarlo más niños. Pero vamos, esto está muy extendido en toda Europa.
Y sobre la polémica en torno a que los profesores vigilen en la hora del recreo después de comer a los niños, la consejera insiste en que los profesores no tienen ningún impedimento para cumplir esta función.
¿A la hora de comer? No he visto nunca una reunión de coordinación a la hora de comer. Vamos, que es que los profesores ya vigilan el recreo de la mañana.
Y el consejero de Transportes, Pablo Cabero, se ha referido hoy a la posible privatización de Metro. La semana pasada conocíamos que esta empresa pública va a contratar una consultora externa, a la que va a pagar 700.000 euros por asesoramiento. Esto a unos días para que se aplique la nueva subida en los abonos por el IVA. Cabero ha rechazado hoy que haya nuevas subidas, al menos de momento dice que no está previsto.
En esta línea seguimos trabajando para que, si hoy en día cualquier madrileño que viaje en Metro de Madrid, no llega a pagar ni siquiera la mitad del precio del coste del billete, pagamos en torno a un 38-40% del coste real, pues tratar de llegar a que los madrileños paguemos al menos la mitad del coste del transporte vía reducción de costes.
Bueno, pues actualizamos ahora la página de la información de servicio. Y lo primero es ver cuál es la situación en las carreteras de la región. DGT, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy tranquila, no tenemos problemas, insistimos. Así llevamos toda la tarde. Es el tráfico habitual de estas jornadas veraniegas, donde al no haber intensidad circulatoria alta no se producen retenciones. Y así estamos, con tráfico fluido y cómodo en todas las carreteras madrileñas.
Gracias, DGT. Vamos a ver ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elena? La tarde transcurre con más nubes en el cielo que otros días, especialmente en el norte de la región, debido al paso de la cola de un frente que afecta al norte de la península y que puede dejar esta misma tarde alguna débil precipitación en el sistema central. Las temperaturas máximas no experimentan cambios. De cara a la próxima madrugada hablaremos ya de un moderado descenso de temperaturas en la sierra, y mañana nos esperan cielos variables en toda la comunidad, alguna precipitación débil y dispersa en el norte de la sierra y temperaturas máximas en descenso.
7:12, vamos a hacer una pausa y después vamos ya con la tertulia, con las entrevistas de hoy, y ya saben, como cada día también les esperamos a ustedes en el teléfono del programa, en el 902-14-60-60, 902-14-60-60.
La Ventana de Madrid.
En 5 días, la radio será diferente.
Y las mañanas también. Porque me gusta mirar la vida y contarla y analizarla. Porque hoy por hoy no hay mejor manera de empezar el día que escuchándola ser.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Te espero cada mañana aquí, en Hoy por Hoy.
Con Pepa Bueno y Gemma Nierga. En 5 días descubre la nueva cadena SER.
En el sur de Madrid, la cadena SER. 94.4 FM.
Garaje Infantas, concesionario oficial Citroën, abre sus nuevas instalaciones en Pinto con exposición y venta de vehículos nuevos y de ocasión. Servicio de taller, mecánica y carrocería, recambios y accesorios.
Oferta apertura, 20% de descuento en mantenimiento y reparaciones.
Garaje Infantas, concesionario oficial Citroën. Exposición y talleres en el Paseo de las Artes sin número, polígono de la estación Pinto. 91-691-3702 o en ginfantas.citroen.com.
Con la garantía de Grupo Rache. Miriam Soto, abogada generalista.
Hay muchos despachos que tienen una grandísima mesa, pero siempre digo que la mesa grande de la sala de juntas la pagan los clientes. Mi intención es que la gente llegue al despacho, deje el problema y se vaya sin él.
Ella ya ha obtenido promoción gratuita por ser emprendedora. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com. Con el apoyo de GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Centro de Estudios Zona, mucho más que una academia, más que una clase particular. Visítanos y te explicaremos nuestro método. Seguro que te gustará.
Con un innovador sistema multimedia y el apoyo de profesores especializados para superar cualquier asignatura.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
Color me.
7:16, y sobre esta música pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan en esta tarde de miércoles aquí en La Ventana de Madrid. Emilio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, que tenemos por aquí todavía. ¿Qué tal?
Sí,
buenas tardes.
Muy bien, buenas
bueno,
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Fenomenal.
Bueno, ¿los demás también fenomenal?
Sí, dentro de un orden, un poco apesadumbrados, en mi caso, supongo que el de los compañeros también, por el incendio este tan pavoroso de la sierra en Madrid.
Sí, por ese incendio un poco os quería preguntar, no sé cómo habéis visto, han pasado algo más de 48 horas, ese incendio ya está controlado, de hecho se va a quedar un pequeño grupo de gente esta tarde-noche trabajando en la zona, bueno, pues para evitar que aquello pudiera resurgir, para extinguirlo totalmente, y quería preguntaros un poco brevemente, luego ya entramos más a fondo un poco, pero la impresión de cómo ha ido todo, cómo lo habéis visto.
Pues parece un caso más de falta de medios, quiero decir, de falta de cuidado del monte, y ha tenido las consecuencias que está teniendo en este verano. No hay un solo incendio donde no aparezca asociado el hecho de que han hecho algún tipo de recorte en la prevención, ¿no? Y bueno, pues
En todo caso,
es evidente que quitar inversión en prevención es invertir en fuego.
Entonces, yo iba a decir que además de que faltaran o no faltaran medios, hay otro hecho que parece evidente, que es que ha habido alguien o varias personas con una intención muy mala, con una intención de lucrarse o de hacer daño, no sabemos aún cuál será, pero que me parece que eso también es un componente muy importante, porque claro, ¿cómo haces para evitar que el monte arda si hay 4 o 6 focos prácticamente de forma simultánea? Ajá. Casi, ¿no? Es muy, muy complicado combatir
eso. Es cierto, lo que es verdad es que quien quiera incendiar un monte lo puede hacer. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta y exigir a las autoridades es que cuenten con los medios disponibles para poder apagarlos, porque todos los fuegos empiezan con un conato, y eso lo dicen los expertos, todos los fuegos empiezan con un conato, y si crece más allá de ese conato es cuando las cosas probablemente se estén haciendo mal. Y aunque resulte una frase hecha, que también la dicen los especialistas, los fuegos, los incendios forestales no se apagan en el verano, se apagan en el invierno, en las labores de prevención, en las labores de limpieza del propio bosque, de las podas, cuando se pueden realizar las podas. Y por otra parte, relacionado con los incendios, yo debo criticar y abanderar las críticas, si es preciso, de la nefasta política de comunicación que ha realizado el gobierno de Esperanza Aguirre respecto a este incendio. Si por ellos hubieran sido, nos habríamos enterado del fuego porque veíamos las columnas de humo, no porque ellos hayan informado. Me vais a permitir, sabéis que vengo de una zona en la que también el fuego ha asolado una de las islas más bonitas de las Canarias, la isla de La Gomera. Las autoridades durante 15 días, rueda de prensa al mediodía, rueda de prensa por la tarde, una transparencia absoluta y total de las labores que se estaban realizando y de lo que el fuego estaba afectando a las zonas quemadas. Aquí, ya os digo, casi nos enteramos porque vemos una columna de humo, porque ha sido casi un fuego de clandestinidad.
Bueno, si os parece, vamos por partes, y lo primero que quería es escuchar un poco, bueno, pues el enfado, la indignación, el cabreo, en otros casos la resignación de los vecinos. Estos son algunos de los testimonios que ha recogido esta mañana nuestra compañera Raquel Fernández.
Debe tener más cuidado, sobre todo a la hora de limpiar los montes y que todo esté mejor.
Pero claro, todo este monte y a Porníscalos allí enfrente, un sitio, un paraje, pues precioso, y que no sé cuándo se podrá volver a ver esto.
De pena, esto es de pena, porque esto era precioso.
Estamos de limpieza, intentamos estar todos de buen humor y bueno, pues a seguir luchando, y si no podemos ofrecer ese paisaje, pues ofreceremos otra cosa, y si no, bueno, pues luchar, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, Francisco Gómez es un vecino de Robledo de Chavela que junto a más o menos una decena de vecinos, bueno, pues han puesto en marcha ya una plataforma de afectados. En concreto, es una plataforma de afectados de las urbanizaciones de La Suiza y de Río Cofio, que han sido de las más afectadas de Robledo de Chavela. Francisco Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
Bueno, Francisco, lo primero, ¿su vivienda se ha visto afectada?
No, por poco. Hemos estado con mangueras, varios vecinos, para que nos llegara. Se dan ustedes por aquí una vuelta, verán que no, es increíble cómo el fuego ha subido a numerosas calles de una altitud bastante importante. Entonces, bueno, hemos hecho todo lo posible por otros vecinos, hemos recogido a personas con taquicardias que en esos momentos tenían que abandonar su casa, bueno, y estábamos indignados. Y aquí, como esto es un tema de interés general, aquí nos hemos unido unos vecinos, hace 48 horas prácticamente de esto, y hemos decidido pues tomar la iniciativa para que las máximas autoridades, que son las más cercanas a los ciudadanos, que son los alcaldes, pues que cojan el sentir general, porque una cosa es que nosotros estamos en las urbanizaciones, tenemos una serie de gastos para mantenerlas, que las pagamos nosotros, y luego el límite, que lo tenemos con algo que es de todos, que esto era un paraíso, paraíso de todos, y lógicamente nos quejábamos precisamente de que el monte estaba muy sucio, y en mis manos ahora mismo tengo una cosa que se llama jabugo, que lo desprenden los pinos. Esto es gasolina. Es gasolina, y en cualquier momento podía pasar. En este momento ha sido, o parece ser, que los principales causantes, que son presuntamente uno o varios delincuentes, han provocado una catástrofe. Pero esto podía haber pasado a lo mejor también con un cristal, lupa, lo que sea. Entonces, lo que queremos es evitar que vuelva a pasar esto, porque nos ha quedado un cachito, dicen las instituciones que son aproximadamente 2.000 hectáreas las que se han quemado. En la zona de Valdemaquera son aproximadamente el total 6.800, o sea, están destrozando algo que es de todos, y entonces por eso hemos tomado la iniciativa.
En esas dos urbanizaciones en las que ha empezado a funcionar esta plataforma, en las que se ha puesto en marcha, Francisco, ¿tienen más o menos calculado cuántas viviendas hay afectadas? ¿Hay alguna vivienda afectada?
Pues hemos visto ya en la entrada a la urbanización La Suiza una casa de madera que está totalmente quemada. Y luego hemos visto, porque hay muchas parcelas que ha entrado, son propiedades y aparentemente no hay nadie ahora mismo, pues que han entrado, pues le puedo decir que en La Suiza, pues la calle Almenara, el Paular, la Avenida Central, hay muchísimas que se ven desde la calle Ava, desde la carretera que va de Sobreda a Valdemaquera, luego en el río Cofio hay varias calles, o sea, Los Chopos, Arizónica, o sea, hay bastantes. Entonces hay que hacer un inventario y ponernos en contacto con los propietarios.
¿Ha habido algún tipo de contacto ya con el ayuntamiento para empezar a hacer ese inventario o para trasladarle ese inventario al ayuntamiento?
No, nos consta que esta mañana el alcalde de Lourdes de Chavela ha hecho unas declaraciones en la de Maqueda y ha confirmado que hay dos o tres casas afectadas. Entonces hablaremos con él como alcalde, como máximo responsable del municipio.
Bueno, pues Francisco Gómez, vecino de Robledo de Chavela, y bueno, que ha puesto en marcha junto a otros vecinos esa plataforma de afectados, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid y por contarnos su situación.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esto es uno de los testimonios de los vecinos que ya se han puesto en marcha, obviamente, pues para intentar, por un lado, pues evitar que esto vuelva a repetirse, y también para que de alguna forma pues se les pueda compensar ahora lo que han perdido. No sé si queréis comentar alguna de las cosas que ha comentado el vecino.
Me parece casi milagroso que con las dimensiones que ha tenido el incendio únicamente sean dos o tres las casas que hayan resultado afectadas, y de hecho hace pocas horas se han visto unas imágenes vía web, imágenes aéreas del fuego, y se ve como claramente toda la tierra está quemada y las casas quedan como aisladas, ¿no? Como auténticas islas. Entiendo que ha sido gracias a la acción de los bomberos, que pues una vez más han dado muestras de profesionalidad y han logrado que se salven la mayor parte de las propiedades. Lo único bueno que se puede sacar de esto que ha sucedido es que no haya habido ninguna víctima humana, ni entre los bomberos ni entre los vecinos, y bueno, que parece que los daños materiales dentro de lo, obviamente siempre son graves, y por supuesto los del bosque son terribles, pero al menos los de las propiedades no han sido demasiado grandes.
Alfonso,
¿no? Ha habido una actuación de los bomberos. Yo vi el incendio por alguien que puso en Twitter una fotografía, y yo tengo un amigo que vive allí que ha estado afectado en esa urbanización en La Suiza, que bueno, pues trabajan por la brada, y se fue corriendo para allí, pudo sacar a unos perros que tiene, luego la policía no lo dejó, él quería pasarse la noche regando, y los bomberos, en ese mismo momento que yo vi la foto, estaban anunciando una asamblea que iban a hacer el mismo lunes por sus reivindicaciones, y la suspendieron pues para ser responsables, ¿no? Yo creo que lo que tiene que suceder después de un incendio como este, o de cualquiera, en el que evidentemente no estaban los medios precisos, porque no se trata tampoco de o simplemente de limpiar el monte, hay que mirarlo, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en la atención que tienen las administraciones hacia las carreteras. Yo cada vez que recorro una veo miles de cámaras, y tecnológicamente eso es bastante más sencillo. Entonces, más que las explicaciones que van a aparecer y que están apareciendo hoy para justificar por qué sí o por qué no, o por qué, o para felicitarse por la actuación porque no ha sido más grave, por decirlo entre comillas, yo creo que esto tiene que servir para que las administraciones tomen todas las medidas necesarias, y tecnológicamente hay muchas para controlar estos conatos de los que hablabas, ¿no? Y acudir cuando todavía son eso. No,
lo que es evidente bajo mi punto de vista de que ahora es en efecto el momento en el que se deben sacar las conclusiones, se debe analizar, sin matices políticos, se debe analizar qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que se podía hacer mejor. Pero dicho esto, también añado una siguiente derivada: lo mal, por hilar con lo que decía inicialmente, lo mal que se han comportado los políticos tanto del PP como del PSOE en este asunto. Ayer Tomás Gómez anuncia que va a ir a
Alfonso, permíteme que
me he adelantado, me he adelantado. Sea,
eso,
vale pues disculpa,
no hay ningún problema, pero si quieres ya empezamos con eso, y además te doy la palabra a ti para que empieces con el asunto, con la derivada política, porque, bueno, hoy la presidenta Esperanza Aguirre pues ha visitado la zona por sorpresa, tampoco ha avisado a los medios de comunicación, con lo cual ha sido imposible plantearle una pregunta, así que los audios que vamos a escuchar son los que han enviado desde el gobierno regional, bueno, y se ha presentado por sorpresa. También hay que recordar, después de que ayer en un acto público los periodistas le preguntaran dos veces si tenía previsto ir a la zona del incendio, y ella respondiera con un "contestaré cuando sea oportuno". Bueno, pues hoy ha visitado la zona y estas son las explicaciones que daba inicialmente Esperanza Aguirre.
He querido venir aquí a los municipios en los que se ha centrado el incendio. Hemos estado primero en Robledo de Chavela, ahora en Valdemaqueda, donde está el centro de operaciones, y seguidamente me dirigiré a Santa María de la Alameda para comprobar cuáles han sido los daños. No quiere esto decir que el incendio esté completamente extinguido. Por desgracia, donde ha habido fuego habrá rescoldo, dice el refrán.
Bueno, eso es lo que decía Esperanza Aguirre esta mañana. Ahora el incendio ya está controlado. Poco después de esa visita de Esperanza Aguirre llegaba otra visita a Valdemaqueda, la del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. La de Aguirre era por sorpresa, la de Tomás Gómez sí estaba avisada, y decía esto Tomás Gómez.
Es mucho más caro lo que se ha perdido, es mucho más caro la pérdida de medio ambiente, es mucho más caro la pérdida de monte que el ahorro de unos cuantos euros que ha hecho la señora Aguirre. Los recortes traen dramáticas consecuencias. Los recortes en seguridad no solo ponen en riesgo la vida de la gente, sino que salen caros. Aquí hay también responsables políticos por mala gestión.
Bueno, y anoche, ayer tarde noche, también iba una representante de Izquierda Unida, algo más silenciosa, eso lo hemos sabido hoy, Carmen Villares, que también ha criticado un poco la gestión del gobierno regional, no tanto en el incendio, sino, como apuntaba también el líder de los socialistas madrileños, bueno, pues por los recortes que se han hecho en prevención de incendios.
Quien tiene las competencias, tanto el ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, pues no considera necesario mantener las dotaciones para el cuidado, dotaciones de agentes forestales, dotaciones económicas, para que se cuide un espacio natural, y tendrán que ser ellos los que respondan por qué no les interesa cuidar la naturaleza, que es de todos.
Bueno, pues estos son un poco los testimonios políticos que han pasado en las últimas horas por la zona, sobre todo por Valdemaqueda. Alfonso, ahora sí,
nada,
de lleno en lo político.
Bien, no, iba a decir que a mí lo que me parecía un mal ejemplo, malísimo ejemplo por parte de los políticos, especialmente por parte de Tomás Gómez y de Esperanza Aguirre, que han rivalizado en hacerse la foto. Con independencia de que la visita de Esperanza Aguirre haya sido por sorpresa, sin avisar a los periodistas, pero la foto está en todos los medios. Y lo que tanto el uno como el otro han ido a buscar ha sido precisamente eso, la foto. Para luego hacer descalificaciones o no sobre cómo se está acometiendo, cómo se ha acometido en la extinción del fuego. Yo creo, como decía hace un instante, que sí que es el momento momento de sacar conclusiones, de ver qué se ha hecho bien, si es que se ha hecho algo bien, y sobre todo qué se ha hecho mal y qué se podía mejorar. Pero no obstante, eso se debería hacer en estricto tratamiento de especialistas y no de políticos, y por políticos entendemos que quienes han de llevar esas conversaciones, por decirlo de algún modo, son Tomás Gómez y Esperanza Aguirre. Y por otra parte, avala, creo yo, la tesis o la idea que tengo sobre el comportamiento de los políticos, es lo que he leído en dos medios diferentes, de que se han cruzado prácticamente por las calles de un mismo pueblo Tomás Gómez y Esperanza Aguirre, y apenas, bueno, no apenas, que no se han saludado. Eso a mí me parece absolutamente vergonzoso, si es que se ha producido así, y no refleja el nivel que deberían tener estos dos políticos, uno presidente de la Comunidad de Madrid y otro aspirante a esa presidencia de la comunidad.
Emilio.
Totalmente de acuerdo. Creo que incluso en la carrera esta de la presidenta por llegar antes que la oposición, y el hecho de que haya evitado un incendio mediático, por decirlo así, que ha puesto cortafuegos a sus declaraciones, controlando que no pudiera haber pues preguntas que tienen que ver con la mala calidad de la gestión. Pero evidentemente hubiera sido, yo creo, mucho mejor una visita en la que ambos hubieran recorrido los tres pueblos, igual hasta más económica. Pero nos encontramos de nuevo con la gestión de los recursos y la gestión de los ingresos de los recursos, ¿no? Y cómo la comunidad prefiere dejar que ocurran estas cosas a buscar ingresos en lugares donde podría acceder a ellos. Y estamos teniendo incendios que no son solo de vegetación, pero que forman parte del mismo proceso de deterioro social. Y es el hecho de que están recortando el Estado, y eso tiene unas consecuencias gravísimas, y una ha sido esta, y son otras que similares,
¿no? Sara, los vecinos al final terminan metiendo a todos los políticos en el mismo saco, les da igual el partido que sea, solo ven que han tenido un problema y que tal vez las soluciones no han sido lo rápidas o lo efectivas que ellos hubieran querido.
Bueno, querías decir...
No, yo iba a decir... No, me preguntaba cuando estaba diciendo eso, ¿cómo se vería que un político hubiera ido con un palo allí a darle unas brasas? Pero el hecho de acompañar a los vecinos, no cuando ya está...
Cuando ya ha pasado, sino en el momento del desalojo, cuando
pasar una noche sin dormir con ellos.
Yo creo que ahí quien tiene que estar realmente son los técnicos, los bomberos, los responsables agentes forestales, si es que queda alguno, que creo que es un cuerpo que tampoco ha estado muy bien tratado últimamente. Y, en fin, los que saben de esto son los que deben estar. Los políticos, me parece a mí que están para otras cosas. Al final los gabinetes de crisis se convierten en pues eso, en maneras de ver cómo hacemos para que no se note si ha faltado algo o no. En fin, creo que ahí los profesionales son los que deben mandar.
Bueno, Aguirre ha estado, como decíamos, esta mañana, se ha visto con los alcaldes de la zona. Por cierto, que Esperanza Aguirre ha hecho una mención, un agradecimiento, pues muy directo, muy dirigido a los bomberos, con los que el gobierno regional tiene un conflicto abierto desde hace ya semanas. Decimos que Aguirre se ha visto con los tres alcaldes de la zona. Y bueno, entre otras cosas, de lo que han hablado es de ahora poner en marcha un plan para reforestar la zona que se ha quemado.
El plan de reforestación y el plan de ayudas a todos aquellos que hayan tenido algún tipo de problema en sus propiedades, en sus viviendas, y por supuesto los bosques y los montes de estos maravillosos municipios de Robledo, Valdemaqueda y Santa María la Real de la Alameda.
Bueno, pues para ver ahora cómo se podría hacer ese plan de reforestación, o al menos cuáles son los consejos y lo que piensan los ecologistas, pues hemos llamado a María Ángeles Nieto, que es de Ecologistas en Acción. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un saludo y bienvenida a la Ventana de Madrid. María Ángeles, antes de preguntarte por cómo hacer ese plan de reforestación, sí me gustaría que nos explicaras y que nos contaras un poco qué es lo que se ha perdido en esa zona que se ha quemado, o lo que ha estado a punto de perderse.
Pues se ha perdido bastante. Es una de las zonas ambientalmente más valiosas de la Comunidad de Madrid. Precisamente en 2010 la propia Consejería de Medio Ambiente la declaró zona de especial conservación, está incluida dentro de la Red Natura, y precisamente la zona que se ha quemado está incluida como zona de conservación prioritaria, porque estas zonas se consideran vitales para la supervivencia de tres especies muy importantes, catalogadas en peligro de extinción, como son el buitre negro, la cigüeña negra y el águila imperial. Entonces, la zona en general, todo el ámbito es importante ambientalmente, pero justo la zona quemada es de un alto valor, porque además es donde, en Valdemaqueda, justamente es donde se encuentra la segunda colonia de buitre negro más importante de la Comunidad de Madrid, después de la de Rascafría.
María Ángeles, ¿cómo se puede ahora recuperar, cómo se puede reforestar ahora la zona? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues desde luego no hacer caso a los políticos. La foto de meter máquinas con las plantitas es bastante nefasta. La naturaleza tiene su capacidad de autorregeneración. Esta, dentro del daño causado y de la catástrofe de la que estamos hablando, pues las especies que hay allí, sobre todo el pino, los quercus, la encina en este caso, pues tienen una capacidad de regeneración, sobre todo después de un incendio, que no hay que despreciar. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar que la naturaleza evolucione. Sí que hay que intervenir eliminando los restos de vegetación muerta y, sobre todo, realizando labores preventivas para evitar la erosión del suelo. Eso es de lo más grave después de un incendio, sobre todo las zonas quemadas tienen una alta pendiente. Entonces, al haberse eliminado la vegetación, las lluvias de otoño y primavera arrastran el suelo, dificultando esa posible regeneración. Por lo tanto, lo más importante ahora es eso, eliminar los restos de vegetación, realizar trabajos para evitar las escorrentías de la lluvia y dejar por lo menos 2 años que la naturaleza reaccione. Seguro que reaccionará y luego la mano humana lo que tiene que hacer es, bueno, pues ayudar o en aquellas zonas donde no se produzca regeneración o aquellas especies que no tengan esa capacidad de regeneración, actuar. Pero no meter, bueno, pues simplemente por decir que hemos invertido no sé cuántos millones de euros o hacerse la foto, actuar de forma que agravemos todavía más el daño causado por el incendio.
O sea, que hasta dentro de 2 años no deberíamos ver esa foto del político que sea poniendo un arbolito en la zona.
No se debería. Uh-huh. De todas formas, todo depende de la valoración. Ahora, como bien se decía, son los técnicos los que deben intervenir, dejando de lado siempre al político, y valorar los daños causados, las especies. Pero desde luego eso del plan de reforestación, que la señora Aguirre o quien sea aparezca con la pala, con el pino, con lo que sea, bueno, ya se ha repetido muchas veces, a los pocos meses la planta está seca, requiere unas inversiones económicas muy elevadas en un momento en el que no sobra el dinero y es mucho, tira mucho mejor la planta que nace espontáneamente, y eso lo podemos ver en los incendios, grandes incendios que se han producido en la Comunidad de Madrid, en los que la planta espontánea tira mucho mejor que la planta que se planta, que en la mayoría de los casos hay que hacer varias plantaciones, varias marras, porque se seca un porcentaje muy elevado, se muere.
María Ángeles, ¿estaba limpia esta zona y están limpios los bosques que hay en la Comunidad de Madrid?
Bueno, el término de limpieza da pavor, porque, a ver, limpiar los montes. No se limpian, los montes se conservan. Entonces, cuando hablamos de limpiar, cuando vemos un bosque muy espeso, no es que esté sucio, es que los bosques, los montes, son ecosistemas muy complejos en los que, bueno, están formados por una gran diversidad de especies. Unas son arbóreas, otras son arbustivas, otras son herbáceas. Todas se necesitan. Si limpiar el monte entendemos por dejar únicamente los árboles y eliminar toda la capa arbustiva, eso, desde un punto de vista biológico, es una barbaridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí que hay que actuar en aquellas zonas con un alto riesgo de incendios, por ejemplo, las infraestructuras, las franjas, las fajas de protección en torno a infraestructuras, en torno a urbanizaciones. Claro, en este momento hay que entender la preocupación y el dolor de los habitantes de las urbanizaciones afectadas, pero es que en la Comunidad de Madrid no se cumplen las normativas de estas urbanizaciones enclavadas en zonas forestales, que entre otras cosas deben tener unas franjas de protección de entre 15 y 25 metros, en los que se se aclare esa vegetación y sobre todo no se acumule basura. En torno a las urbanizaciones se suele acumular pues combustible muerto de los setos que se cortan, el césped que se corta, no se suelen llevar a los puntos limpios, se tiran en la propia al pie de la valla de las viviendas y se acumula ahí un combustible. Las viviendas deben estar alejadas del bosque. Bueno. Y debe haber esas franjas de protección. Los medios de extinción, claro, ante una situación así es lógico y así debe ser que se concentren en proteger las urbanizaciones, pero al centrarse en proteger las urbanizaciones el incendio avanza. Es lo que ha pasado aquí y lo que pasa en todos los incendios donde hay núcleos urbanos. Entonces, si ayudamos a que la defensa de estas urbanizaciones y estos núcleos urbanos sea más fácil, no requiera tanta concentración de medios de extinción, pues a lo mejor es más eficaz el trabajo de los profesionales, pueden defender más rápidamente y más eficazmente la urbanización y al tiempo evitar que se extienda el incendio.
Bueno, pues María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, pues muchísimas gracias por las explicaciones y los consejos. Un saludo y gracias por estar en la Ventana de Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, no sé qué os ha parecido, sobre todo el consejo que dan desde Ecologistas en Acción, de que lo de hacerse la foto rápidamente poniendo árboles donde se ha quemado no es la opción.
No lo es, porque además, como lo ha dicho la invitada, los técnicos forestales recomiendan que haya un periodo de al menos esos 2 años para que el terreno se vuelva a sentar, teniendo en cuenta que el terreno quemado, por decirlo de alguna manera ilustrativa, ha sufrido un enorme estrés, y ese estrés postraumático pues tiene que liberarse, y hasta dentro de al menos 2 años el terreno no vuelve otra vez a recapitalizar todo su brío. Si me permitís un ejemplo para reforzar lo que decía María Ángeles, uno de los incendios más pavorosos que sufrimos también en la Comunidad de Madrid fue hace unos años en el del Monte Abantos, y enseguida todos los políticos en aquel momento quisieron justamente reforestar artificialmente el monte. Bueno, pues no ha sido necesario, porque el monte ha sido lo suficientemente inteligente, por llevarlo a términos humanos, que ha sido él mismo el que se ha regenerado, y evidentemente no está al mismo nivel que estaba cuando quemó, pero hay unas zonas muy importantes, una superficie muy importante del monte de Abantos que, sin necesidad de la intervención de la mano humana, pues se ha rearmado solo.
Sara. Qué interesante la reflexión que ha hecho la portavoz de Ecologistas en Acción sobre el urbanismo en la montaña, ¿verdad? Es que, claro, la acción humana no es solo de limpieza, ¿no?, de los bosques, es también esa acción de hacer una urbanización que esté colocada encima
del bosque.
Claro, entonces eso efectivamente es mucho más difícil combatir, es mucho más difícil que no haya elementos externos que resulten al final dañinos para el monte. Entonces, qué interesante es hacer esta reflexión antes de que los ayuntamientos den las correspondientes licencias para construir. Al final todo queda reducido a la acción humana, que casi siempre es perjudicial para todo lo que nos rodea.
Sí, ha señalado además una competencia municipal, quiero decir, es una cosa que tiene que poner en sus reglamentos el ayuntamiento a la hora de definir qué es urbanizar un terreno, pero que también choca. Ella hablaba de un margen de 15 o 20 metros. Yo conozco una de las urbanizaciones donde esto ha ocurrido, estamos hablando de muchos miles de metros cuadrados que tienen un valor económico muy grande. Quiero decir que ahí es donde choca también el precio que tiene ese suelo, esa franja de protección, con respecto a quien actúa urbanísticamente en él, ¿no? Y bueno, vuelve a haber un choque entre los intereses colectivos, digamos, y cuando las empresas de alguna manera están agrediendo a la naturaleza, y vuelve a ser otra cosa que debería tomarse en cuenta a la hora de reaccionar o de tomar medidas políticas que realmente hagan de ese perímetro de protección una cosa que sea inviolable por el urbanismo, ¿no?
No, y el hecho además de que decir, la mayor parte de las poblaciones hayan perdido su carácter y su característica rural, en el que los propios habitantes de las diferentes localidades utilizaban el monte como fuente de energía, en sus podas, en la limpieza propiamente, en la conservación del monte, eso prácticamente ha desaparecido. Apenas hay agricultores o ganaderos que cuiden del monte para como pasto, como perímetro de seguridad alrededor de las localidades. Claro, pues no nos encontramos con todas estas situaciones.
Bueno, si os parece, vamos a cambiar de asunto y quiero hablar ahora de otro asunto que anunciábamos en los titulares. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid ha dictado un auto en el que acuerda que el exjefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, bueno, pueda reincorporarse en las funciones de oficial. Fue expulsado de la policía y suspendido desde hace 4 años por su presunta implicación en la conocida como Operación Bloque. Entonces fueron detenidos más de 20 agentes. Ginés pasó un tiempo en la cárcel, en prisión preventiva, salió de libertad con cargos en el año 2009, con cargos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho, tenencia y depósito ilícito de armas. Ahora esta decisión, como decimos, del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid, dice que puede reincorporarse al puesto. Tenemos al teléfono a Ginés Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quiere reincorporarse?
Vamos a ver, yo no es que no quiera, es que tengo que acatar las decisiones de la Administración de Justicia como la he acatado aquí para atrás. Entonces no se trata de lo que yo quiera o lo que yo pretenda, se trata de las decisiones de la Administración de Justicia que, le puntualizo, son de los juzgados, los contencioso administrativos, pero basadas en el juzgado de instrucción, que es el que mejor que nadie conoce el procedimiento penal y conoce al día de hoy cómo están esas imputaciones que usted ha mencionado, que fueron al inicio, en un atestado policial tendencioso y que al día de hoy, con la fase de instrucción, que para eso está la justicia, para ir diluyendo todas las responsabilidades y todas las imputaciones en la fase de instrucción, al día de hoy, juzgado de instrucción dice en una providencia, dice en una resolución, ese juzgado de instrucción no hay inconveniente, no tiene limitación ninguna para ejercer sus funciones. Se han archivado esto, se ha archivado lo otro, ya se ha archivado lo del caso Bloque, ya no existe ningún grupo para mafioso, ya no existe que Ginés sea jefe de un grupo de policía mafioso, o que Ginés sea un mafioso, y eso ya se ha archivado, que para eso está la fase de instrucción. Y entonces, con ese informe, el juzgado de lo contencioso, ante un recurso, pues indudablemente dice Ginés a incorporarse como los policías locales que llevan 2 años incorporados.
Es cierto que hay alguna de las cosas que se ha archivado, lo que sí que sigue teniendo en fase de instrucción son esos cargos que yo enumeraba de
momento, no, eso que usted enumeraba, ninguno, eso que usted enumeraba, quite un poquito de ahí, que para eso está la justicia, que lo ha quitado, no sea que le pongamos usted y yo. Ahora mismo, probablemente en este momento quede el presunto delito de extorsión, eso de que decía que si no me invitaban en un bar, entonces le mandaba inspecciones, pues es una extorsión muy gorda, eso es muy grave, ¿no? Bueno, pues eso estamos instruyéndolo todavía, porque en este momento continúa muy activamente la fase de instrucción, ¿no? Y lo de la lista de armas, que es una colección de armas antiguas, de 1850, de 1936, de la posguerra, que había, y que estamos demostrando por licencia de que es una tenencia lícita, que en todo caso sería un coleccionismo de armas históricas. Es decir, que eso es lo que queda.
Tiene
en
fecha.
Mi caso, en mi caso.
Sí, señor Ginés, ¿tiene fecha o se espera para cuándo va a ser ese juicio, si es que va a llegar a juicio?
Pues muy bien dicho, eso dicen los abogados, si es que llegamos a juicio, a lo mejor se archiva. Pero bueno, entendemos que a lo mejor por la presión mediática que hubo en su momento, pues el juicio paralelo mediático tan brutal, entendemos que yo creo que el fiscal dejará ahí algunas imputaciones y probablemente vayamos a juicio, y no será antes de, entendemos, según el abogado me ha dicho esta mañana, no será antes de 2 años, ¿eh?
Mencionaba lo de la presión mediática y, bueno, el juez en su auto recoge lo que otras veces el ayuntamiento ha utilizado en sus recursos para evitar que usted pueda reincorporarse al puesto de oficial. El juez cita en el auto que el ayuntamiento en esos recursos decía que por la gran alarma social que tuvo aquella operación Bloque, bueno, pues que no parece conveniente que se reincorpore como jefe. Usted cuando escucha esto, ¿qué le parece, qué siente? ¿Cree que es justificada esa gran alarma social que cita el ayuntamiento en su recurso?
No es que lo cite el ayuntamiento, es verdad, es una realidad. Aquello fue una alarma social desproporcionada, inducida, porque yo no culpo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación están a la noticia que les dan. Aquella alarma social, aquel juicio paralelo mediático, que yo le llamo mejor así, ¿no? Aquello fue totalmente guiado e inducido por fuentes policiales, porque así se ha quedado demostrado también en algunas denuncias que hemos puesto por aquello. Nosotros pusimos una denuncia o querella por revelación de secretos, y hubo incluso imputados mandos policiales, porque había medios de comunicación en Colada antes de las detenciones, sepa usted. Había unidades móviles a las 8:00 de la mañana y las detenciones a las 9:30. Es decir, por todo eso pusimos en su día y hemos venido denunciando al juzgado que fue una alarma social, como usted dice, o un paralelo mediático, como yo digo, fue totalmente guiado y dirigido para reforzar lo que estaba cogido con pinzas, porque un atestado policial, si sepan ciudadanos, sepamos todos, un atestado policial no tiene carácter de prueba, un atestado policial tiene carácter de mera denuncia.
Ajá, vale, señor Jiménez, entonces todo aquello un poco era por tenderle a usted una trampa, o cómo entiende un poco todo lo que pasó en aquel año 2008 cuando se inició esa operación.
Es una trampa, ojalá fuera que se hubiese sido una trampa, eso no es una trampa, eso es un linchamiento brutal contra mi persona, a mi cargo, porque, como le digo a usted, que no lo digo yo, la Administración de Justicia, que decimos todos muchas veces, la justicia es lenta, ¿no? Y usted, es que la justicia en un procedimiento tan complicado como este tiene que ir dilucidando, tiene que ir instruyendo, viendo los chicos, y tiene que ir viendo las pruebas documentales que se aportan por todas las partes, y es la autoridad judicial, es la Administración de Justicia la que ha archivado el caso Bloque. O sea, ya no existe el Bloque como tal, el grupo mafioso, para mafioso, eso ya no existe. Eso ya no existe. Esto lo dice la Administración de Justicia, ¿no? Si bien es cierto que hay por ahí algún recurso todavía al respecto, ¿no? Pero ya en su día la justicia ha dicho esto, no existe. Ya Ginés no mandaba ningún grupo de policías mafiosos. Mire usted, cuando decían, tenemos que hablar con el jefe, no es que sea el jefe de la mafia, no. Mire usted, era el jefe del cuerpo de la policía, como se llama jefe a todos los jefes de policía de España, de todos los ayuntamientos. Entonces, todo eso ha quedado demostrado al día de hoy. Y, claramente, eso no es una trampa, eso fue un linchamiento, eso fue un atestado policial de linchamiento. Si todo fuera como se hace en el atestado policial, ¿cuántos condenados estarían o estarían? Pero para eso está la fase de instrucción en la justicia, que es la que yo creo y la que se va poco a poco aclarando las cosas.
Señor Jiménez, ¿ha hablado con el alcalde de Coslada para pedirle esa reincorporación a su puesto?
No, mire usted, el alcalde de Coslada que dice usted que lo ha dicho usted, que los políticos argumentan a la alarma social. Mire usted, yo no conozco a ningún político de España, por lo menos, que con algún tema espinoso, con algún caso que traiga cola a nivel mediático, ni verdad que ellos tomen la decisión. No, porque dependen de los votos de los ciudadanos, y es muy difícil que un político, cuando los ciudadanos y cuando la alarma social, como usted bien dice, está por ahí extendida, que tome decisiones. No, ¿qué es lo que dice el ayuntamiento de un principio en estos últimos meses que han hablado con mi abogado? Necesitamos que haya una decisión judicial para que no pueda decir el grupo de la oposición, para que no pueda decir.
¿Y usted entiende que el ayuntamiento necesite esa decisión judicial?
Claro que lo entiendo, porque hay policías que lo han incorporado a votos propios, pero hay otros policías que lo han incorporado con esa decisión judicial.
Señor Jiménez, una última cuestión brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo. Usted ha registrado el nombre, nos ha llamado la atención porque ha registrado el nombre por el que se le conocía entonces y que se utilizaba en los medios de comunicación. ¿Por qué lo ha hecho? Porque entendemos que no es por ganar dinero cada vez que algún medio de comunicación diga ese nombre.
No, muy buena pregunta. Vamos a ver, ¿hubo algún medio de comunicación escrito que utilizó ese denominativo, eso de ser, y está en un tono muy peyorativo y siempre como un pan mafioso de una ciudad, argumentando películas del oeste y no sé qué historia? Entonces, ante esa utilización, mala utilización y sentido peyorativo, ¿qué hicimos el abogado y yo? Para tener los derechos sobre ese nombre y que no se malutilice, y poder ejercer incluso una demanda por el medio de comunicación que lo malutilice, vamos a registrarlo. No porque me guste, que va lejos y distante está de eso, sino porque es una forma de tener el control sobre ese nombre y los derechos, y no se malutilice de esta manera. Nosotros, por supuesto, que no me gusta, bueno, porque no es así.
Pues Ginés Jiménez, que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Un saludo a ustedes. Perdón.
Bueno, 7:53, hacemos una pausa y volvemos.
La Ventana de Madrid.
En 5 días, la radio será diferente.
Porque cambiar es avanzar.
Porque para encontrar nuevas respuestas hay que hacer nuevas preguntas.
Porque pensar que todo está hecho es no hacer nada.
Porque queremos crecer.
Y crecer es pensar que todo puede mejorar.
Porque es nuestra manera de ser.
El 3 de septiembre cambia la radio. En 5 días descubre la nueva Cadena SER.
Todo lo que te interesa en Cadena SER.
Yo os declaro marido y mujer. Podéis besaros y si esta noche no consumáis, no pasa nada. A veces la gloria no llega enseguida. Y bueno es que tengáis que esperar todavía un poco más para conseguir intimidad. Amén.
Nadie dijo que sería fácil. La espera vale la pena. El Madrid y el Barcelona se la juegan. Miércoles desde las 10 de la noche, hora menos en Canarias, vuelve la Supercopa de España, Carrusel Deportivo. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Cristiano no perdonará.
¡Gol, gol, 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 gol!
Messi está en plena forma.
Ahí va Messi, fija la mirada, Casillas atento, pierna izquierda.
Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y sobre todo al estilo Carrusel Deportivo. El miércoles vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
En 5 días, la radio será diferente.
Y las mañanas también. Porque me gusta mirar la vida y contarla y analizarla. Porque hoy por hoy no hay mejor manera de empezar el día que escuchando la SER.
El 3 de septiembre cambia la radio.
Te espero cada mañana aquí, en Hoy por Hoy.
Con Pepa Bueno y Gemma Nierga. En 5 días descubre la nueva cadena SER.
La Ventana de Madrid.
Bueno, que estamos aquí de vuelta, 7:56 en La Ventana de Madrid, con Sara, con Alfonso y con Emilio, y os quería preguntar por esa entrevista y ese asunto que hemos comentado antes de irnos a la publicidad, del que fuera jefe de la policía local de Coslada, de Ginés Jiménez, que según el auto de un juzgado, bueno, pues podría reincorporarse a su puesto de oficial e incluso podría llegar a ser de nuevo jefe de la policía municipal, porque nos decía el compañero que trabaja en esa zona que ahora mismo solo hay un oficial, que es el jefe de policía municipal. Si Ginés Jiménez se reincorporara y este otro policía, bueno, pues tuviera una baja o no pudiera trabajar algún día, él sería el jefe de policía municipal. En el ayuntamiento ahora están los servicios jurídicos viendo de qué manera pueden recurrir algo que no recurrieron en el mes de julio, que es cuando tenían que haberlo hecho, y por eso ahora es la decisión de este juzgado. Y bueno, pues así son las cosas, y eso es lo que nos ha dicho. Habéis escuchado las palabras del que fuera policía municipal de Coslada. Y bueno, Emilio, empiezo contigo.
Impresionante la capacidad de evaporarse un sumario que decía, que hablaba de cómo se extorsionaban los comerciantes, de cómo se ejercía violencia y cómo todo eso se va quedando en el aire, ¿no? Incluso estaba leyendo hace un momento cómo él tuvo una reunión con una de las testigos y quiero decir, eso de que un testigo que está en una denuncia se reúna con la parte denunciada. Y en todo caso yo creo que, además de esa capacidad para evaporarse que tiene el sumario, preventivamente lo más lógico sería que la incorporación a la policía se diera cuando acabe todo el procedimiento, en caso de que no tenga ninguna condena, ¿no? Porque las imputaciones han sido suficientemente fuertes como para que alguien así pueda dirigir la policía de un municipio, ¿no? De una forma preventiva.
Alfonso.
Yo lo que destaco, aparte de lo que decía Emilio, es el desparpajo y el piquito de oro con el que se mueve Ginés, el ex, habrá que decirlo así, el ex sheriff de la localidad madrileña de Coslada, para que no nos meta en querellas. A mí lo que me sorprende de todo esto es el papel de la justicia. ¿Qué ha hecho la justicia en todo este proceso? Como decía Emilio, es que ese sumario tan enorme se ha ido diluyendo, y al final, ¿en qué se ha quedado? En fin, yo lo que me sorprende enormemente es ese papel, qué es lo que ha hecho la justicia, y sobre todo lo que me parece marciano en todas las palabras es que haya registrado esa expresión del sheriff de Coslada.
Sara.
Pues que, como él mismo decía, habrá que esperar a que acabe la instrucción, a ver en qué queda realmente todo aquello, lo que él llamaba linchamiento, lo que otros consideraban un escándalo mayúsculo en la policía de Coslada. Vamos a ver en qué queda, pero en cualquier caso creo que lo razonable sería que hasta que esa instrucción terminara y hubiera una resolución judicial firme, todo quedara en suspenso, incluso su posible vuelta a la policía municipal.
Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a los tres. Alfonso García, muchas gracias. Sara Medialdea, muchas gracias. Gracias. Emilio Silva, muchas gracias. Y nada, nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana en La Ventana de Madrid a partir de las 7:05 de la tarde. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.